El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id.
Estimados radio escuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas. Son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia, hoy en la historia que se trata de que ocurrió en el día como hoy en la historia, el enfoque que se trata de noticias de profundidad, la belleza de Indonesia que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia, la miscelánea que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados, escuchas, estos son los programas de hoy, que mantenga en sintonía. Estas son las noticias en breve.
La Voz de Indonesia con las noticias.
El operador estatal Angkasa Pura II, el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Transporte han puesto en marcha el Centro de Información Turística en la Terminal C3 del Aeropuerto Internacional de Soekarno-Hatta. El gobierno debe ser más proactivo y dejar de confiar en los informes de los ciudadanos para hacer frente a la distribución de productos falsificados en el país. El gobierno empezó a prohibir los camiones de transporte en las principales carreteras del país el miércoles para ayudar a minimizar el tráfico durante el éxodo anual antes de las fiestas de Idul Fitri. El subdirector de la Comisión de la Cámara, Daniel Johan, ha instado al gobierno a crear una Agencia Nacional de Alimentos según lo dispuesto por la Ley número 18 de 2012 sobre los alimentos. Bambang Brojonegoro de la Agencia de Planificación Nacional para el Desarrollo de Indonesia sostuvo conversaciones bilaterales con el ministro australiano de Comercio e Industria, ministro de Agua Regional de Nueva Gales del Sur. Estas son las noticias en detalle. El operador estatal Angkapura II, el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Transporte han puesto en marcha el Centro de Información Turística en la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional de Soekarno-Hatta, Indonesia. Los servicios que operan desde el 19 de junio servirán para promover el turismo indonesio. Avaludin dijo que la Terminal 3 servirá vuelos internacionales que permiten al Centro de Información Turística promover los destinos turísticos de Indonesia. Los contenidos promocionales en el Centro de Información Turística, o TIC, son una amplia gama de destinos turísticos en Indonesia preparados por el Ministerio de Turismo, en particular en relación con la marca Wonderful Indonesia y Pesona Indonesia, o Encanto de Indonesia. El Centro de Información Turística, o TIC, también enriquecerá los contenidos digitales de la Terminal 3. Angkapura II se ha comprometido a convertir Soekarno-Hatta en un aeropuerto digital en línea con la visión de la compañía de convertirse en el mejor operador de aeropuertos conectado inteligentemente en la región. El ministro de Turismo Arif Yahya espera que el Centro de Información Turística en la Terminal 3 se convierta en algún tipo de supermall de turismo, lo que significa que los turistas puedan obtener información sobre las atracciones turísticas, el transporte, alojamiento, etc., que se puede acceder de inmediato haciendo reservas y pagando por la mejor experiencia de turismo. Angkasa Pura II y el Ministerio de Turismo están comprometidos a colaborar para el desarrollo del sector turístico. Esto incluye mejorar la conectividad de vuelos internacionales en todos los aeropuertos operados por la compañía, incluyendo Soekarno-Hatta. El gobierno debe ser más proactivo y dejar de confiar en los informes de los ciudadanos para hacer frente a la distribución de productos falsificados en el país, dijo el secretario general de la Sociedad de Antifalsificación de Indonesia, o MIAP, por su sigla en idioma indonesio, Justiciari Kusuma. Justiciari Kusuma añadió que la creciente distribución de productos falsificados y falsos se vio agravada por la escasa conciencia pública de las pérdidas materiales e inmateriales causadas por tales productos. El último estudio realizado por MIAP y la Escuela de Economía de la Universidad de Indonesia en 2014 estimó que las mercancías falsificadas causaron al país 65 billones de rupiah o 4,89 mil millones de dólares en pérdidas, desde impuestos no pagados hasta oportunidades de empleo que se desvanecen. Recientemente, MIAP y la policía de Java Occidental confiscaron 22 mil copias de gafas de sol de marca en Bandung, Java Occidental. El gobierno empezó a prohibir los camiones de transporte en las principales carreteras del país el miércoles para ayudar a minimizar el tráfico durante el éxodo anual antes de las fiestas de Idul Fitri. La prohibición se aplicará en todas las carreteras nacionales y carreteras de peaje en Java y en Lampung para camiones que pasan más de 14 toneladas, tengan más de 3 ejes y cuenten con remolques. El portavoz del Ministerio de Transporte, Jaya Bharata, dijo en un comunicado oficial el miércoles que entrará en vigencia a partir del 21 de junio a las 12 de la medianoche hasta el 29 de junio a las 12 de la noche. El Ministerio ha instalado las señales que indican la prohibición de los camiones de transporte a lo largo de las carreteras nacionales y carreteras de peaje en la isla de Java. Los camiones de transporte que transportan materiales como arena, tierra, minerales y carbón ya han sido excluidos de las carreteras principales desde el 18 de junio hasta el 3 de julio. Sin embargo, se han aplicado excepciones a los camiones que transportan combustible, ganado, entregas postales y alimentos básicos. El subdirector de la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes, Daniel Johan, ha instado al gobierno a crear una Agencia Nacional de Alimentos, o BPN por su sigla en idioma indonesio, según lo dispuesto por la Ley número 18 del año 2012 sobre los alimentos. El establecimiento del BPN es parte de los esfuerzos para estabilizar los precios nacionales de los alimentos a largo plazo. El gobierno del presidente Joko Widodo estableció un grupo de trabajo sobre alimentos que ha cumplido con sus funciones de manera efectiva y, por lo tanto, si los precios de los alimentos aumentan, entonces el aumento no será demasiado alto. Él enfatizó que en el largo plazo el país necesita una Agencia Nacional de Alimentos para estabilizar los precios de los alimentos de una manera bien institucionalizada y coordinada a través de un solo organismo. Él señaló que el gobierno no ha establecido la Agencia Nacional de Alimentos debido a la escasez de fondos y la falta de reclutamiento burocrático. Dijo que el gobierno ha enfrentado constantemente obstáculos para establecer la agencia, que desempeña una función importante. El gobierno no debe albergar preocupaciones sobre los obstáculos, sino que debe actualizar la Junta Nacional de Logística en Agencia Nacional de Alimentos. Bambang Brojonegoro de la Agencia de Planificación Nasional para el Desarrollo de Indonesia, o BAPENAS por su sigla en idioma indonesio, sostuvo conversaciones bilaterales con el ministro australiano de Comercio e Industria y ministro de Agua Regional de Nueva Gales del Sur, Neil Blair, durante su reciente visita a Sydney. En la reunión bilateral, ambos ministros discutieron una cooperación que los dos países vecinos han establecido en los campos de comercio, la agricultura, las finanzas, la tecnología, la educación y la infraestructura. Blair informó al jefe de Bapenas que su país había llevado a cabo varias actividades de reciclaje de activos, incluyendo la construcción de carreteras, túneles, las redes de transmisión eléctrica y los aeropuertos. Brojonegoro dijo en un comunicado oficial emitido el miércoles, el esquema de reciclaje de activos es el mismo que el esquema de financiación de infraestructura presupuestaria no gubernamental que el gobierno indonesio ha ofrecido. El esquema de PINA fue implementada en Nueva Gales del Sur cuando el presupuesto estatal registró un superávit de 4.500 millones. Subrayando la importancia del esquema de financiación de la infraestructura en la expansión de infraestructura que puede atraer a los inversionistas privados. Brojonegoro dijo que el gobierno indonesio está alentando la participación privada para desarrollar la infraestructura en el país. Bueno, estimados escuchas, estas fueron las noticias. Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar, Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia, siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta. ¿Cuáles son los programas de la Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda. ¿La transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera, ¿cómo escuchas la transmisión de la Voz de Indonesia? La cuarta, introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de la Voz de Indonesia. La quinta, cuéntenos brevemente qué lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico voyinternationalquiz@voy.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia. Bueno, estimados, ahora escuchas ahora el comentario. Esta vez se trata del tema el conflicto en el este de Ucrania, Ucrania y las relaciones Estados Unidos-Rusia. La relación entre Estados Unidos y Rusia todavía está preocupada por el conflicto en el este de Ucrania. Los acontecimientos recientes muestran que Estados Unidos seguiría imponiendo sanciones contra Rusia antes de que el país retiró sus tropas del este de Ucrania. El conflicto armado en el este de Ucrania ha estado sucediendo desde 7 de abril de 2014. La guerra en el este de Ucrania es una guerra civil entre las fuerzas de Ucrania con las tropas de la República Popular de Donetsk o DNR y la República Popular Luhansk o LNR que proclamó su independencia de Ucrania. Había desaparecido el 12 de febrero de 2015 la batalla refermento y se convirtió en una razón para Rusia de enviar tropas. La declaración sobre las continuas sanciones contra Rusia surge después que el presidente Donald Trump se reunió el martes pasado con el presidente de Ucrania, Poroshenko. Tras la reunión, el Tesoro de Estados Unidos anunció la incorporación de las sanciones, incluyen la prohibición de las personas o entidades de Estados Unidos para hacer negocios con la industria de defensa, la inteligencia, la minería, el transporte, ferrocarriles, así como las restricciones a la cooperación con los bancos y las compañías de energía de Rusia. La declaración de Washington respondió al gobierno ruso con una declaración desafiante. Además, lamentar las últimas sanciones, Rusia dijo que vengaría a las sanciones de Estados Unidos. El portavoz del gobierno ruso, Dmitry Peskov, según ha informado la agencia de noticias rusa TASS, evalúa que las sanciones estadounidenses adicionales no es constructivas nada. Kremlin también evaluó Washington no quiere resolver el problema en Ucrania con seriedad. Esta declaración de guerra nos recuerda a la guerra fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos en el pasado. Sin embargo, la actual atmósfera geopolítica no sería posible restaurar la guerra fría. En un futuro próximo es posible que habrá medidas diplomáticas entre Washington y Kremlin. Como se ha expresado ya tanto por Donald Trump como Vladimir Putin, asociada con los esfuerzos para aumentar y mejorar la relación entre ambos. Bueno, estimados escuchas, este fue el comentario de hoy.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Buenas, estimados radioescuchas, ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 23 de junio en la historia? Empezamos con lo que ocurrió el 23 de junio del año 1968. Ocurrió tragedia de la Puerta 12 en Argentina. En los estadios es común que las hinchadas estén organizadas por grupos de adeptos denominados Barras Bravas, que impulsan los cantos de apoyo a sus equipos. En Argentina, a lo largo de la historia, han muerto unas 224 personas en incidentes relacionados con el fútbol. El primer hecho ocurrió el 14 de mayo de 1939, cuando disparos de la policía que intentaban dispersar a los hinchas que pretendían invadir el campo de juego, luego de una pelea entre jugadores, acabaron con la vida de Oscar Monitoli, de 9 años. Pero la mayor tragedia sucedió en el estadio de River Plate el 23 de junio de 1968, cuando 61 personas murieron aplastadas y asfixiadas en lo que se denominó tragedia de la Puerta 12. La tragedia se produjo por el enojo del empate 0-0 entre Boca Juniors y River Plate. Todo sucedió cuando parte de la barra brava del River salió antes del estadio y se dirigió hacia la puerta número 12, sector de ingreso y egreso de los visitantes. Para cerrarla, extasiados, los hinchas visitantes se retiraban en medio de cánticos, gritos y euforia que impidieron a los más retrasados escuchar los alaridos de los pioneros en emprender la retirada, que se encontraban aprisionados entre el portón y los molinetes. En poco tiempo, aquel aglutinamiento se convirtió en una montaña de gente aplastada y pisada. Fue así como el piso se tiñó rojo, un lago de sangre se escurría entre los pies de aquellos que buscaban desesperadamente la dirección contraria. Seguimos con lo que ocurrió el 23 de junio del año 2006. Muere la tortuga Harriet, capturada por el propio Darwin a los 176 años de edad. Un día como hoy, en el año 2006, Harriet, la tortuga, murió de un ataque al corazón a la increíble edad de 176 años, en su lugar de cautiverio en el zoológico de Australia, en Queensland. Harriet era una tortuga Galápagos que vivió desde alrededor de 1830 y era la tercera tortuga más vieja conocida por los científicos. Fue capturada por Charles Darwin en 1835 en el archipiélago de las Islas Galápagos en el Pacífico, que eventualmente inspiró su teoría de la evolución. El zoológico de Australia era más conocido como el hogar de Steve Irwin, el cazador de cocodrilos, hasta su desafortunada muerte causada por una mantarraya el 4 de septiembre de 2006. La larga y experimentada vida de Harriet conectó a dos de los más reconocidos expertos en vida salvaje de todo el mundo, Darwin a Irwin. Estimados escuchas, este fue el programa Hoy en la Historia de Hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados, ahora escuchas ahora el enfoque. Esta vez se trata del tema Indonesia y las Maldivas fortalece la cooperación en diversos campos. Oyentes hermanos, la ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, recibió una visita y una reunión bilateral con ministro de Maldivas, Mohamed Asim, en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Jakarta el miércoles 21 de junio. La ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo después de una reunión bilateral que la cooperación en el turismo y la protección de los ciudadanos de Indonesia se convierten en el foco de la discusión entre ambos. Indonesia y Maldivas están de acuerdo para impulsar la cooperación comercial mediante la intensificación de los contactos entre las empresas de ambos países. Retno Marsudi dijo que Indonesia y las Maldivas es nación archipiélago, por lo tanto, la cuestión del cambio climático es también un tema de discusión. Ambos países se han comprometido a trabajar juntos para combatir el cambio climático.
Maldives sangat terkenal dengan pariwisatanya dan Indonesia juga memiliki potensi yang sangat besar di bidang pariwisata.
Maldives es muy famoso por su turismo. Indonesia también tiene un enorme potencial turístico y nos pusimos de acuerdo para aumentar la cooperación en el ámbito de turismo, incluyendo el intercambio de experiencia en el campo de la promoción. En el contexto del turismo, tenemos 1.400 ciudadanos de Indonesia en Maldivas y la mayoría de trabajo en el sector turístico. Ministro Retno Marsudi dijo que los dos ministros también discutieron el aumento de la cooperación en el ámbito de la pesca y marítima. Después de una visita al Ministerio de Asuntos Exteriores, la ministra de Asuntos Exteriores de Maldivas se reunió con la ministra de Asuntos Maritimos y Pesca de Indonesia, Susi Pujastuti. Retno Marsudi explicó que los dos países también mejoran la cooperación en el campo de la mejora de la cooperación técnica. Indonesia había estado proporcionando formación en el campo de la gestión de desastres, la pesca, la democracia, el buen gobierno y la televisión. Dijo que también se discutió asuntos relacionados con esfuerzos de Maldivas en el establecimiento de la conectividad e Indonesia ofrece modo de productos de transporte en Maldivas. A tal efecto, el ministro de Asuntos Exteriores de Maldivas va a visitar la compañía PT Dirgantara Indonesia. Retno también dijo que de año a año hay una tendencia positiva en el valor del comercio entre ambos países. De acuerdo con Retno, Maldivas es un mercado no tradicional de un potencial considerable para Indonesia. Hasta el momento, el valor total del comercio bilateral entre Indonesia y Maldivas aumentó en alrededor de 12,21% al año. El aumento se calcula en el periodo 2010 hasta 2016. El valor del comercio para el año 2016, Indonesia experimenta un superávit de 39.08 millones de dólares estadounidenses. La cantidad es más que el año anterior, que solo alcanzó 32,20 millones de dólares estadounidenses. Retno Marsudi dijo que Indonesia y las Maldivas tienen una cooperación importante también en el campo de las materias primas marinas, dada que las importaciones desde Maldivas a Indonesia es el pescado y el pescado procesado. En lugar de las exportaciones de productos básicos de Indonesia a las Maldivas, incluyendo materiales de construcción, artículos deportivos, perfumes, artículos de vidrio, productos alimenticios y artesanías. Estimados escuchas, este fue el enfoque de hoy. Gracias por su atención. El operador estatal Angkapura II, el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Transporte han puesto en marcha el Centro de Información Turística en la Terminal Tercera del Aeropuerto Internacional de Soekarno-Hatta, Indonesia. Los servicios que operan desde el 19 de junio servirán para promover el turismo indonesio. Avaludin dijo que la Terminal Tercera servirá vuelos internacionales que permiten al Centro de Información Turística promover los destinos turísticos de Indonesia. Los contenidos promocionales en el Centro de Información Turística, o TIC, son una amplia gama de destinos turísticos en Indonesia preparados por el Ministerio de Turismo, en particular en relación con la marca Wonderful Indonesia y Pesona Indonesia o Encanto de Indonesia. El Centro de Información Turística, o TIC, también enriquecerá los contenidos digitales de la Terminal Tercera. Angkapura II se ha comprometido a convertir Soekarno-Hatta en un aeropuerto digital en línea con la visión de la compañía de convertirse en el mejor operador de aeropuertos conectado inteligentemente en la región. El ministro de Turismo Arif Yahya espera que el Centro de Información Turística en la Terminal Tercera se convierta en algún tipo de supermall de turismo, lo que significa que los turistas puedan obtener información sobre las atracciones turísticas, el transporte, alojamiento, etc., que se puede acceder de inmediato haciendo reservas y pagando por la mejor experiencia de turismo. Angkasa Pura II y el Ministerio de Turismo están comprometidos a colaborar para el desarrollo del sector turístico. Esto incluye mejorar la conectividad de vuelos internacionales en todos los aeropuertos operados por la compañía, incluyendo Soekarno-Hatta. El gobierno debe ser más proactivo y dejar de confiar en los informes de los ciudadanos para hacer frente a la distribución de productos falsificados en el país, dijo el secretario general de la Sociedad de Antifalsificación de Indonesia, o MIAP, por su sigla en idioma indonesio, Justiciari Kusuma. Justiciari Kusuma añadió que la creciente distribución de productos falsificados y falsos se vio agravada por la escasa conciencia pública de las pérdidas materiales e inmateriales causadas por tales productos. El último estudio realizado por MIAP y la Escuela de Economía de la Universidad de Indonesia en 2014 estimó que las mercancías falsificadas causaron al país 65 billones de rupias o 4,89 mil millones de dólares en pérdidas, desde impuestos no pagados hasta oportunidades de empleo que se desvanecen. Recientemente, MIAP y la policía de Java Occidental confiscaron 22 mil copias de gafas de sol de marca en Bandung, Java Occidental. El gobierno empezó a prohibir los camiones de transporte en las principales carreteras del país el miércoles para ayudar a minimizar el tráfico durante el éxodo anual antes de las fiestas de Idul Fitri. La prohibición se aplicará en todas las carreteras nacionales y carreteras de peaje en Java y en Lampung para camiones que pasan más de 14 toneladas, tengan más de 3 ejes y cuenten con remolques. El portavoz del Ministerio de Transporte, Jaya Bharata, dijo en un comunicado oficial el miércoles que entrará en vigencia a partir del 21 de junio a las 12 de la medianoche hasta el 29 de junio a las 12 de la noche. El Ministerio ha instalado las señales que indican la prohibición de los camiones de transporte a lo largo de las carreteras nacionales y carreteras de peaje en la isla de Java. Los camiones de transporte que transportan materiales como arena, tierra, minerales y carbón ya han sido excluidos de las carreteras principales desde el 18 de junio hasta el 3 de julio. Sin embargo, se han aplicado excepciones a los camiones que transportan combustible, ganado, entregas postales y alimentos básicos. El subdirector de la Comisión Cuarta de la Cámara de Representante Daniel Johan ha instado al gobierno a crear una Agencia Nacional de Alimentos, o BPN por su sigla en idioma indonesio, según lo dispuesto por la ley número 18 del año 2012 sobre los alimentos. El establecimiento del BPN es parte de los esfuerzos para estabilizar los precios nacionales de los alimentos a largo plazo. El gobierno del presidente Joko Widodo estableció un grupo de trabajo sobre alimentos que ha cumplido con sus funciones de manera efectiva y, por lo tanto, si los precios de los alimentos aumentan, entonces el aumento no será demasiado alto. Él enfatizó que en el largo plazo el país necesita una Agencia Nacional de Alimentos para estabilizar los precios de los alimentos de una manera bien institucionalizada y coordinada a través de un solo organismo. Él señaló que el gobierno no ha establecido la Agencia Nacional de Alimentos debido a la escasez de fondos y la falta de reclutamiento burocrático. Dijo que el gobierno ha enfrentado constantemente obstáculos para establecer la agencia, que desempeña una función importante. El gobierno no debe albergar preocupaciones sobre los obstáculos, sino que debe actualizar la Junta Nacional de Logística en Agencia Nacional de Alimentos. Bambang Brojonegoro de la Agencia de Planificación Nasional para el Desarrollo de Indonesia, o BAPENAS por su sigla en idioma indonesio, sostuvo conversaciones bilaterales con el ministro australiano de Comercio e Industria y ministro de Agua Regional de Nueva Gales del Sur, Neil Blair, durante su reciente visita a Sydney. En la reunión bilateral, ambos ministros discutieron una cooperación que los dos países vecinos han establecido en los campos de comercio, la agricultura, las finanzas, la tecnología, la educación y la infraestructura. Blair informó al jefe de BAPENAS que su país había llevado a cabo varias actividades de reciclaje de activos, incluyendo la construcción de carreteras, túneles, las redes de transmisión eléctrica y los aeropuertos. Brojonegoro dijo en un comunicado oficial emitido el miércoles, el esquema de reciclaje de activos es el mismo que el esquema de financiación de infraestructura presupuestaria no gubernamental que el gobierno indonesio ha ofrecido. El esquema de PINA fue implementada en Nueva Gales del Sur cuando el presupuesto estatal registró un superávit de 4.500 millones. subrayando la importancia del esquema de financiación de la infraestructura en la expansión de infraestructura que puede atraer a los inversionistas privados. Brojonegoro dijo que el gobierno indonesio está alentando la participación privada para desarrollar la infraestructura en el país. Bueno, estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar. Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia, siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta. ¿Cuáles son los programas de la Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda. ¿La transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera, ¿cómo escuchas la transmisión de la Voz de Indonesia? La cuarta, introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de la Voz de Indonesia. La quinta, cuéntenos brevemente qué lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico voyinternationalquiz@voy.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. Hoy les vamos a presentar al pastel tradicional de Java Central. Se llama Clorot. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestra transmisión www.voi.co.id. Estimados oyentes, en espera el iftar, los musulmanes pasan el tiempo con la compra de aperitivos como una actividad divertida. Por lo general, en la tarde emergen mercados que venden varios platos del iftar, los pasteles dulces como chlorot. Chlorot es un pastel tradicional hecho de harina de arroz, leche de coco y azúcar de palma, envuelto en hojas de coco. Chlorot es muy singular, de color marrón, sabor dulce y la textura masticable es distintivo. Estimados oyentes, en el proceso de fabricación de chlorot se mezclan el azúcar moreno, sal, leche de coco y pandan con agua. Luego cocinando mientras se agitaba. Después de eso, poner la mezcla en el recipiente contiene harina de arroz y leche de coco. Y entonces agitarlo hasta que se mezclen. A continuación, solo poner la mezcla en una envoltura hecha de hojas de coco formadas en cono, ponerlo a vapor hasta que esté cocido. Además del sabor único, la envoltura de chlorot es también muy singular. Las hojas de coco se hacen en cono, círculo y alargadas, de manera que el centro puede ser llenado de masa. La parte inferior de envoltura de chlorot debe ser apretada de manera que no se escape cuando se vierte la masa, mientras que la parte superior se fija por un palo en orden a no separarse y forma triturada. Estimados oyentes, para aquellos que nunca han disfrutado el pastel chlorot, podría ser confundido cómo comerlo, porque el paquete es único. En primer lugar, tenemos que golpear la parte inferior del cono mediante el dedo. Después de que sale, entonces podemos comerlo. Este pastel de chlorot está disponible en tiendas de alimentos o mercado tradicional a un precio de 2.500 rupias. Debido a su forma única, sabor distintivo, el pastel chlorot está en mucha demanda. Estimados oyentes, si ustedes están en la provincia de Java Central, degusten el pastel tradicional de chlorot. Y así fue nuestra experiencia gastronómica en la provincia de Java Central. Hasta el próximo encuentro con la belleza de Indonesia con otros temas interesantes.
Variedad y el programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados oyentes del Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia RRI, La Voz de Indonesia, donde quiera que se encuentren. Ustedes vuelven a reunirse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa de Miscelánea. Estimados oyentes, la isla de Samosir, que se encuentra en el medio del lago Toba, en el norte de Sumatra, sigue extendiéndose sobre todo en las actuaciones musicales y culturales. El festival de música de Tobatak será el tema de la miscelánea en esta ocasión. Estimados oyentes, como una forma de amor y contribución a la ciudad natal, un concierto de música titulado Samosir Internacional de Música Tobatak Festival 2017 se llevará a cabo unos meses por venir. El rendimiento de este espectáculo es el tercero después de su puesta en práctica en agosto de 2014 y 2016. El evento se llevará a cabo en la etapa del aire abierto de Tuktuk Siadong Samosir, Sumatra del Norte, el 12 de agosto de 2017. En cada actuación, además de la participación de músicos y artistas de Batak, este festival también involucra a varios artistas europeos que cantan canciones de Batak. Uno de los objetivos de esta actividad es siempre dar prioridad a la música y canción de Batak. Como se sabe, los dos conciertos anteriores han logrado traer a muchos visitantes. El evento, de acuerdo con la comunidad local, es un espectáculo más visitado por personas de todas las actividades que se celebra en Samosir. Henry Manik, un artista de origen de Garoga, Samosir, hace 40 años, que es también el iniciador de este evento, explicó que Tobatak Festival es una continuación de las actividades de concierto de música internacional jamás celebrada en 2014 y 2016. Según Henry, la razón de elegir y utilizar el nombre de Tobatak Festival en las próximas actividades es con el fin de que Samosir pueda tener la identidad de un festival de música internacional en el futuro que involucra a músicos de fuera de Indonesia con músicos locales. Henry añadió que al final Samosir será capaz de tener un festival de música que involucra a músicos o artistas en el país y en el extranjero, como otros festivales de música conocidos internacionalmente, entre otros Japa Jazz Fest en Jakarta, Lowland Fest en los Países Bajos y Rainforest World Music Fest en Malasia. Operator Music. Estimados oyentes, para las actuaciones de este año, los artistas que participan para animar este festival son Herman Delago, Nadine Baylor, la banda de LGJB, Los Tres de Austria, Bernadetta Astari de los Países Bajos, Vicky Sianipar y la banda Tongam Sirait, y también algunos artistas locales como Jajabi Ben, Supra Purba Tambak, Pangwaran y la banda de Samisara. En otra ocasión, el ministro de Turismo Arif Yahya apreció este evento basado en la música, porque según Arif Yahya, si un concierto de música se lleva a cabo más y más a menudo en el área de Lago Toba, hará que esta región famosa y mundial. La marca de Lago Toba como uno de los 10 principales destinos turísticos de Indonesia será cada vez más reconocida, tanto el pueblo de Indonesia como por la comunidad mundial. Se espera que este festival sea una de las actuaciones de música con calidad en Indonesia. también puede ayudar a aumentar el número de turistas que vienen a Samosir y el lago Toba. Estimados radio escuchas, así fue el programa de Miscelánea en esta ocasión con el tema del Festival de Música de Samosir Tobatak. Nos reunimos de nuevo en otra ocasión con otros temas interesantes. Saludos, adiós.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resulta que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar, Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia, siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta. ¿Cuáles son los programas de la Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda. La transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando. La tercera, ¿cómo escuchas la transmisión de la Voz de Indonesia? La cuarta, introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de la Voz de Indonesia. La quinta, cuéntenos brevemente qué lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico voyinternationalquiz@voy.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia. El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la Voz de Indonesia.
Estimados oyentes, llegamos ahora al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Y en esta ocasión de Ramadán les presentamos canciones religiosas de Dangdut. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz. o transmisión en vivo en www.voi.co.ed. Estimados oyentes, acabamos de escuchar la canción titulada Padamu Ku Bersimpuh, o Por Su Rodilla, Señor el Altísimo.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poi.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta, 1-0011 Indonesia. Además de eso, se incorporen con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.